Cine en Flaxo. Cine en Flaxo.
Más de peladas, lo voy a hacer.
Y aquí no nos saca nadie.
¿Viene o qué?
Cine en Flaxo. Muchos saludos a los que nos escuchan a esta hora del día. Estamos en el programa de Cine en Flaxo con un invitado muy especial, Jan van Dierendonck, espero no haber pronunciado muy mal, no. Presidente de la COPAE, que es el gremio de productores del Ecuador. Jan nos acompaña en este día para contarnos un poco del premio Colibrí, que es la primera edición o la nueva edición. Ya nos va a contar un poco de eso, de un premio que se ha creado para galardonar a lo mejor del cine ecuatoriano y también a la televisión, a las series web, a una serie de cosas importantes. Tuvimos la fortuna, digamos, porque siempre es chévere estar incluido en estos procesos, de ser Flaxo Cine la sede que recibió el fin de semana pasado a todos los jurados, 25 personas que vinieron de varios lugares del país con perfiles bastante diversos y que fue muy interesante tenerles en la sala, y se dedicaron de forma intensiva a ver todas las películas que ya eran la parte de clasificada para la premiación. Estuvieron el viernes, el sábado, el domingo dedicados devotamente a ver una serie de cosas, cortos, largometrajes de ficción, documentales. Así que sé que ya el domingo hubo humo blanco, ¿es, no, Jan?
Humo blanco, huele, decía.
Bueno, bienvenido.
No soy el papa.
Bienvenido a este programa. Quiero que me cuentes un poco de dónde nació la idea de Premio Colibrí. Yo sé que hubo una edición previa que es independiente de esta, es como un rescate que ha habido de la idea de Premio Colibrí. Hubo hace muchos años, ¿no?, con el Ministerio de Cultura, pero no se retomó. Cuéntame de dónde nace desde los productores esta idea de retomar el Premio Colibrí. Y cómo está un poco pensado para mantenerse a futuro también.
Bueno, yo creo regresar al año 2010 cuando se organizó la primera vez, porque yo estaba trabajando como asesor del director del Consejo Nacional de Cinematografía en estos años, Jorge Luis Serrano, ya entonces analizamos que el cine ecuatoriano tiene un problema de distribución y de conocimiento. Es decir, ya sabíamos que la producción está en marcha, pero la distribución falla, el público no nos ha realmente apoyado todavía, etcétera, etcétera. Y pensamos, tenemos que desarrollar un gran momento de promoción del cine ecuatoriano. Y la idea era crear 2 semanas... pura propaganda del cine ecuatoriano, con estrenos de películas ecuatorianas, no solamente en las salas de cine que conocemos en las grandes ciudades, sino también en salas parroquiales en todo el país, porque el problema es que hay salas solamente en un tercero de las provincias del país. Y en las otras provincias no llegan las películas, salvo vía la piratería. Entonces queríamos hacer esto, queríamos también organizar talleres tanto en Quito como en Guayaquil para que los aspirantes cineastas encuentren profesionales que ya están trabajando. Y como cereza en el pastel sería el premio Colibrí que íbamos a entregar. Así era. A la final, por razones financieras, etcétera, etcétera, la única cosa que hicimos era la cereza. El pastel mismo nunca hemos cocinado, la verdad. Y eso se hizo a la final solamente con el apoyo financiero del Ministerio de Cultura y un poco sin el apoyo directo de los profesionales. Entonces, en realidad ni siquiera sé cómo se han seleccionado las obras o los premios. En realidad no lo sé. Se ha organizado esto desde el ministerio. Después, durante años no ha pasado nada. De toda manera, estaba previsto de hacerlo cada 2 años, porque la producción no es suficientemente grande para hacerlo cada año. Era la idea en el entonces. Y entonces, después yo me fui del Consejo de Cine. Hemos trabajado para organizar la profesión, no solamente los productores, sino crear gremios. Y ahora tenemos muchos gremios que y asociaciones que unan a los profesionales, por ejemplo, la Asociación de los Documentalistas, la Asociación de los Cineastas de Guayaquil, la Asociación de los Productores y Cineastas de Pueblos y Nacionalidades, los fotógrafos y técnicos tienen su gremio, etcétera, etcétera. Los
que eso también vale la pena aclarar que es un movimiento bastante nuevo, ¿no? Que finalmente la gente está notando que la forma de hacerse escuchar y de llegar también con sus propuestas al Consejo de Cine, al Consejo Directivo y todo eso, es asociándose y de forma legal, digamos, ¿no?
Sí, es extremadamente importante. Efectivamente, es algo nuevo en el país. El país no tiene mucha tradición de organizarse. Es importante porque estamos en un movimiento donde hay muchos cambios legales. Se habla de nueva ley de cultura, nueva ley de comunicación. Ahora estamos hablando de nueva ley de cine, etcétera, etcétera. Y obviamente, leyes no se pueden hacer con individuos. Eso tenemos que hacer adentro de gremios, de gente que hablan como productores, qué pensamos nosotros como productores, como directores de foto, como directores de arte, etcétera, etcétera. Entonces la gente se da cuenta que sin esto damos el poder a los otros, que sean los políticos, que sean las instituciones nacionales, etcétera, etcétera. Pero entonces, efectivamente, este movimiento es bastante joven, pero da sus frutas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con el nuevo director del Consejo de Cine, desde un año hemos tenido bastantes discusiones, tanto del lado de la COPAE, de los productores de cine, como del lado de los productores, cineastas de pueblos y nacionalidades, etcétera, etcétera. Hay un diálogo que se construye, y no es que el director anterior no quiso esto, es que no había quien con quien podía hablar. Ahora sí hay, y nosotros nos invitamos, es decir, no esperamos que nos invitan, nos invitamos, es decir, tenemos que hablar. Y eso es un gran cambio, y creo que es bien fructífero, y vamos a continuar en esto. Por eso, por ejemplo, este premio Colibrí lo hemos, digamos, renacido, resucitado, porque hemos visto que hay un problema, que ahora hay producción bastante, no solamente para salas de cine, sino, y era para mí también mi gran sorpresa, mucha producción para internet directamente. Cortos, televisión. La televisión con los dos grandes cambios que va a tener la televisión, es decir, la uno es la ley de comunicación que los obliga a producir más al interno y producir más con productores independientes, de un lado. De otro lado, la digitalización de la televisión, que potencialmente va a cambiar todo el panorama televisivo. Yo digo potencialmente porque la digitalización tiene muchas posibilidades, pero se puede limitar también y usar solamente lo más mínimo. Espero que los canales puedan realmente usar la digitalización, lo que significa que el televidente puede escoger cuándo va a ver algo, porque la digitalización lo permitirá. Crea un problema porque la ley de comunicación no es adaptada a la digitalización. La ley de comunicación es totalmente análoga todavía. Habla de horas, de entre 6 y 6, etcétera, etcétera.
Lo que franjas, ¿no?
Franjas, sí. Claro, en la digitalización ya no hay franjas, porque si yo a la 11 de la noche quiero ver un programa infantil que es hecho para las 7 de la mañana, lo puedo hacer. Lo que ahora, obviamente, con el análogo no es posible.
¿Y será que tenemos ya la capacidad para entrar en esta era?
Es obligatorio porque a partir del año próximo se va a pagar el análogo para las grandes ciudades, el año después para las capitales de provincia, el año después todo el Ecuador va a ser totalmente digitalizado. Pero como digo, la digitalización permite a cada canal de televisión de dividirse en tres canales con toda la interactividad posible imaginable, pero no sé si lo van a ofrecer, porque eso viene con un costo, obviamente.
Claro, y la cantidad de producción que me imagino que deberá tener cada canal, ¿no?
En absoluto.
Y si finalmente fuera buena la producción, ¿será que nos vamos a quedar sin público en las salas de cine también? No creo que lleguemos a ese nivel.
Bueno, no sería tan grave si efectivamente estos programas de buena calidad, como tú los sueñes, se ha hecho por los mismos productores y realizadores de cine, no hay ningún problema. Es el sistema norteamericano, por ejemplo. Son la misma gente que hacen televisión y que hacen cine.
Pero sería una gran renovación, o sea, sería creer en el futuro totalmente, ¿no? O sea, pensar que puede, ahí sí, renacer la televisión como una pantalla importante, ¿no?, para el público. Ojalá.
Es absolutamente necesario, es por eso que con la COPAI, por ejemplo, estamos entrando en negociaciones con el Ministerio de Industrias y Productividad para crear efectivamente un fondo para ayudar los canales de televisión, con el, obviamente, el apoyo de los productores independientes, de mejorar su producción. El problema de los canales de televisión, brutalmente dicho, es que primero hay demasiado. Hay 6 canales nacionales en un pequeño país como Ecuador, es enorme. No hablar de los 300 o 500
de UHF y esos otros canales
locales. Y todos pescan en el mismo lago, es decir, todos se financian con dinero privado, pero son las mismas empresas, etcétera, etcétera. Yo pienso con la digitalización, si queremos que la digitalización funcione bien, yo creo que con 2-3 canales tenemos más que suficiente. Entonces yo pienso que o algunos canales tienen que fusionarse o tienen que desaparecer, pienso yo. Pero bueno, es fácil de mi lado de decir esto, pero claro, yo no lo veo muy posible continuar con 6 nacionales que se pueden dividir en 3, cada uno serían 18 nacionales, es un poco exagerado, me parece.
Claro.
Pero bueno, en fin.
Volviendo al premio. Pero bueno, esto es también para entrar en el contexto de este tema, existe una serie de producción que se está haciendo también para web.
Sí.
Y que, bueno, eventualmente podría ser también parte de la programación de canales digitales. Yo tuve oportunidad de justo estar en la jornada de la proyección de web, de series web y este tipo de cosas. Se me hizo completamente novedoso, cosas que no había visto realmente nunca, no sé.
No, y lo que a mí, yo soy un poco de la vieja escuela, obviamente, pero yo me pregunto todavía cómo económicamente funciona. Yo sé ahora que con Enchufe TV, por ejemplo, que son los más conocidos de la NET, ellos funcionan vía YouTube y cuando tienes un montón de seguidores, YouTube te paga. Entonces, de esta manera puedes recuperar, no sé si todo, pero un parte de tu inversión. Pero si son series, porque enchufes son pequeños
clips,
son casi cortometrajes cada vez, ¿no? Pero un programa como, por ejemplo, Ciudad Quinde, que es realmente una serie supuestamente interactiva, no sé qué tal interactiva es, pero que es bien, bien ecuatoriano, no sé cómo van a recuperar. Es interesante. Yo quiero en absoluto hablar con esta gente porque me parece muy interesante. Si efectivamente tiene una viabilidad económica, podría ser un...
Porque
un
además se ve que tiene mucha producción. O sea, lo que logramos, lo que pudimos ver ahí es como muy buena factura, escenografías, bastantes actores. Se ve que debe haber como una inversión de por medio, ¿no? Sí, es un fenómeno interesante saber cómo...
Sí, y comparar los dos es interesante porque Enchufe TV, producción de Touché Films, es una empresa que ha empezado de jóvenes, directamente salido del INCINE. Mientras que Ciudad Quinde es una productora bien establecida que gana su dinero probablemente esencialmente con comerciales y trabajar con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces son dos tipos de producciones bien diferentes y probablemente la economía es diferente.
Claro, sería interesante analizar. Ajá. Cuéntame un poco cuáles son las categorías de este año en el Premio Colibrí. De esta edición, sé que se hará como cada 2 años y consideraríamos que esta es la primera, ¿no? De nuevo.
Sí, digamos que la primera era un piloto.
Exacto.
Así lo vamos
perfecto
a decir. Sí, estamos hablando de cada 2 años, pero no excluyo que lo podemos hacer cada año. Porque Porque hemos visto que, bueno, una organización como esto es una cosa bastante costosa, porque organizarlo, que los jurados participan, sitios web, crear todo este ámbito para que sea muy bien hecho, etcétera, etcétera, copiar la gala, todo esto cuesta bastante dinero. Y probablemente hacerlo cada año es más fácil, porque así con empresas privadas, como también algunos ministerios,
como para mantener la continuidad.
Sí, pueden calcularlo, claro, en su presupuesto anual. Pero eso vamos a analizar después de la gala del 11 de abril.
11 de abril, en el Teatro Sucre era.
En el Teatro, sí, Sucre va a ser exactamente así.
Cuéntanos cómo son las categorías que han elegido para bueno, este año, para esta premiación.
Bueno, las categorías, bueno, hay dos tipos de categorías, porque la primera cosa que hemos hecho es poner todas las obras que se han producido entre el 1 de enero del 2013 hasta 30 de septiembre de 2014, todo lo que se ha producido, cortometrajes, películas para salas, películas de producción guerrillera, como se llaman ahora, porque ya no podemos decir bajo tierra, porque les ofenda. Ahora tenemos que hablar de guerrilla. No sé si todos los cineastas que hacen esas películas muy cristianos les gusta esta palabra guerrillera, pero bueno. También las producciones de los pueblos y nacionalidades en Shuar o en Quichua. Las producciones para net y también producciones narrativas con productores independientes para televisión. Entonces, eso bastante amplio. En 2010, por ejemplo, era solamente para películas para salas de cine.
Cuando hicieron esta convocatoria, que se ve gigante, ¿cuántos títulos recibieron en total, más o menos?
¡Jolala!
Me imagino que montones.
Algo como 200, creo, algo así. Pero todo confundido, largo y corto, etcétera, etcétera.
Sí, todo junto.
Hemos puesto todo esto en el sitio web que hemos creado, sitio web Premio Colibrí, y hemos juntado todos los profesionales agremiados, es importante, porque como dije anteriormente, el Premio Colibrí también significa que tenemos que organizar, profesionalizar los que hacen cine. Entonces, toda la gente agremiada, que son más o menos entre 350 y 400 en el país, recibieron una clave, y con esta clave podían acceder al sitio web donde podían ver todas esas obras y votar para que se quede, para cada categoría se quede 5 prenominados,
digamos. Bien interesante poder hacer esta dinámica también. ¿Encuentras que la gente agremiada que ya votó encontró fácil hacer esto? Porque aparte veían en la web. O sea, eso implicó para ustedes un trabajo, sí, también de subir todas estas obras a una, sí, plataforma. O sea, realmente suena como un proceso complejo.
Sí, era bastante complejo, con mucho trabajo, y efectivamente es por eso que explico que es bastante costoso el asunto. Y con todos los problemas que hay, porque obviamente nosotros no teníamos la posibilidad de tener un sitio web tipo Netflix que es extremadamente potente, etcétera, etcétera. Entonces, había un poco de problemas técnicos. Es totalmente normal, especialmente que la gente suele esperar al último momento para ir a votar. Entonces, se colapsa la cosa, claro, típicamente. Pero bueno, ese es parte del chiste, me imagino.
¿Y tuviste participación? O sea, bastante gente votó,
Sí. No todos, pero más o menos la mitad efectivamente ha participado al voto. Y entonces, eso solamente para las obras, para digamos, calificar 5 obras por categoría. Y si hay una categoría con menos de 5, por ejemplo, las producciones de pueblos y nacionalidades había 4, automáticamente se fueron a la segunda vuelta, porque no había que eliminar. Y después, efectivamente, después de este proceso que duró un poco más de un mes, Hemos pedido a cada gremio de mandarnos 3 miembros de su gremio para ser parte del jurado que va a unirse, bueno, en la Flaxo, por ejemplo, para ver en gran pantalla las obras. Porque un momento a partir de la segunda vuelta, no se trató solamente de mejor película, sino también mejor sonido, mejor dirección de foto.
Ah, va a haber
foto.
También estas...
Ah, sí. Por supuesto. Excelente. Y es por eso que esto no podíamos juzgar en un vía internet, en una pantalla chica. Obviamente, eso tenía que pasar por la gran pantalla para escuchar bien el sonido, la música.
Algo que se hace normalmente muy bien en Flaxocine.
Exactamente.
Estamos aprovechando la cuña también.
Tú sabes muy bien que nosotros estamos extremadamente agradecidos de esta oportunidad de haber hecho en Flaxocine, gracias a ti, tu equipo y al Consejo Nacional de Cine, que es más o menos el dueño de la sala, creo.
El administrador
perdón,
de la sala.
Perdón. No, y la noche, las noches hemos continuado el InCine, que también tiene una súper buena sala, que agradezco también por su disponibilidad y su flexibilidad, porque el domingo hemos trabajado hasta la medianoche,
claro,
para deliberar. Entonces, con este jurado...
Fueron más o menos unas 25 personas.
No, 18 eran 18. A la final, porque sí. Algunos que habían dicho que sí, voy a venir, no podían porque tenían un rodaje, y algunos otros teníamos que pedir que se retiren porque su obra era prenominal, etcétera,
ya,
etcétera.
Claro.
A la final teníamos 18, pero con una diversidad enorme. Teníamos todos los gremios representados, los documentalistas, los cineastas de la costa, los cineastas de bajo tierra o de guerrilla, si quieres, representantes de pueblos y nacionalidades, todos los gremios, productores, directores, etcétera, etcétera. Entonces era realmente una buena mezcla de todas las... los profesionales, directores de arte, todos, sonidistas, directores de foto, todos estaban representados.
Excelente.
En este.
Tú que tienes ahora ya un panorama de casi diríamos del estado del cine ecuatoriano, cine y televisión, viendo todo lo que has visto, también ahora con el tema de los jurados, ¿no? ¿Qué tal el debate? Me gustaría saber el nivel de debate entre estas 18 personas. Tú me decías que había sido como bastante interesante. De hecho, me acuerdo el sábado que se extendieron largamente al mediodía en el debate para escoger ya como hacer una preselección y todo eso. ¿Cómo ves que se entendieron? Gente como de diversos ámbitos, de diversos gremios, y que tuvieron que conocerse y que trabajar bastante, ¿no? ¿Qué tal el nivel del debate?
El nivel era una súper gran sorpresa positiva para mí. Porque, ok, cada uno habla de su función, digamos, pero el cine por definición se hace en grupo. Entonces, para un sonidista, él sabe muy bien cuál es el trabajo de un director de foto, cuál es la necesidad de un director de arte, etcétera, etcétera, porque están todos en el mismo set. Entonces, no es que cada uno trabaja de su ladito.
Claro.
Entonces, por eso que se entienden muy bien y que, por ejemplo, el debate final, cuando hablamos de todos los oficios, mejor dirección de arte, mejor, etcétera, etcétera, yo pedí a cada representante, por ejemplo, representante de dirección de arte, explícanos un poco de tu punto de vista cuál es la importancia y el reto, etcétera, etcétera, de dirección de arte.
Lo
mismo
al
sonidista, exactamente, para que el debate vaya directamente al nivel profesional y no solamente al nivel populista, me gusta esta película, no me gusta.
Excelente.
No.
Pero entonces, eso es bueno también en la medida en la que decías, como incluso desde cada gremio ir profesionalizándose este tema de opinar igual sobre cine y de calificar el cine, si igual están calificando entre ellos, digamos, de sus colegas, ¿no?
En absoluto. Y bueno, obviamente toda la gente habían firmado primero un documento diciendo que todo lo que se dice aquí adentro se queda adentro, lo que nos ha dado una gran libertad, sabiendo que nadie puede decir, pero yo estaba en favor de ti, pero los otros no. Eso era prohibido y la gente lo ha firmado. Lo que nos daba realmente una libertad de opinar realmente de lo que pensamos. Y el nivel era muy, muy, muy grande, muchísimo. Por ejemplo, muchas veces yo estoy invitado a los estrenos de la nueva película. Yo, en general, yo evito ir. Por la simple razón porque te obligan a mentir. Porque es una fiesta, es el estreno, todos felices, por fin tenemos la película. Y después dicen, ¿qué opinas? ¿Qué vas a decir en la fiesta? ¿Que no te gustó? ¿Porque esto no? O sea, no puedes decir las cosas. No hay debate, la verdad. En este jurado sí había súper debate. Y, pero con una posición muy positiva del principio. No es que vamos
constructiva,
a constructiva, sí. Totalmente. Sí. ¿Y por
pero
qué?
Eso es interesante, ¿no? Porque como no creo que ha existido un espacio similar en los últimos años. O sea, ya existe mucha producción, muchos gremios ya de forma como oficial, y los espacios de debate, digamos que se reducen a los foros que podemos hacer, a ciertas mesas redondas, a los encuentros del CineCine, pero es una buena lógica esta, ¿no? De juntar a los gremios.
Sí, para porque que los también... foros con el por ejemplo, Q&As con un director, se pone muy rápidamente a la defensiva. Y si se pone a la defensiva, no hay un debate de verdad. Y como aquí, perdóname, pero no hay críticos de verdad. Cuando leo en los periódicos sobre una película, es más o menos en corto el sinopsis de esto es el elenco y chao. Claro. No hay un análisis ninguna.
Más como noticioso, en realidad.
Sí, claro, sí. Nada más. Tal vez en las universidades hay, pero eso no sale al público.
Bueno, pasó también hace un tiempo, había algunas personas que tenían blogs, digamos, bastante independientes, ¿no? Y que escribían crítica de cine. Había uno en particular, prefiero no mencionar el caso específico, pero habló de una película ecuatoriana siendo muy crítico. No me parece que estaba equivocado, en lo personal. Y toda la producción de esta película la atacó al crítico hasta que retire su blog. Fue una situación bien, bien complicada, y creo que es otra cosa que nos vuelve así un poco... Bueno. Diré, sí, sin ofender a nadie, pero medio provincianos con el tema de la de aceptar también la crítica que se puede generar de nuestras películas, porque ¿cuál es la idea de exhibir si no quieres que nadie te diga nada, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo que a este crítico le atacaron de tal forma que dejó de escribir, tenía su blog inmerso en una página de noticias, se retiró. Se retiró porque no, pues, o sea, no era la idea de él. Tampoco le pagaban tanto como para recibir tanta cantidad de comentarios negativos en su contra y a nivel personal, ¿no? No solo sobre su criterio. Pero, en fin, eso es un poco...
Bueno, pero ya sí es parte de la madurización, de madurar de un pueblo, porque estamos en el mismo debate con el presidente de la República ahora. Creo que eso se hace a todos los niveles de la población. Es parte de un crecimiento, creo que eso va a pasar. En 15 años vamos a reír de esto, espero. Pero sí, el debate es extremadamente útil y necesario. Por ejemplo, que el país, aparte de todas las funciones separadas, también es un país bastante dividido. Los cineastas de la costa no trabajan casi nunca con, por ejemplo, cineastas indígenas de Otavalo o de Peguche o de Chimborazo o de Huaranda, por ejemplo. Pero ahora con este grupo que han trabajado durante 3 días de manera muy intensa, yo creo que se van a crear binomios de que nuevas redes, nuevas maneras de pensar, nuevos lenguajes, de la definitiva. Y eso me parece muy, muy, muy importante.
¿Puedes contarme, sé que esto está en la web y todo, cuál es la web del premio para que la gente igual pueda ver esta información?
premiocolibri.com.es
premiocolibri.com.es, ahí pueden ustedes ver, porque ya están también los... ¿Qué son los preseleccionados o...?
Por el momento están los preseleccionados. Ahora, esta semana, vamos a poner los nominados, es decir, de cada categoría 3 o a veces 4, porque ahí había unos 2 empates, pero 3 o 4 de cada categoría significa no solamente películas y obras, sino también funciones.
¿Ya me puedes contar de los nominados?
Sí, los tengo, pero ¿qué quieres saber?
Me gustaría saber, no sé, todas las categorías, si es que es posible o es mucho.
Sí, son bastantes, pero...
Cuéntame
yo puedo decir todo, pero no quiero aburrir
cuéntame de las principales, ¿no? De las de largometraje y eso, que son como las que además conocemos porque las películas han estado en la cartelera de Flaxo Cine y todo eso. A todo esto también tengo una reflexión que me parece interesante hacer y que a nosotros nos queda como trabajo, como sala de cine. Vi muchísimos cortometrajes que evidentemente no se estrenan en ningún lado.
¿Cortometrajes?
Sí.
No.
Es triste, y vi muchos de muy buena calidad.
No, pero es un problema mundial. Es decir, no hay, aparte de festivales para cortometrajes, no hay pantallas, salvo televisión, pero cada vez menos televisión.
Claro, pero en el caso nuestro de Flaxo Cine, debo decir que hemos tenido algunos estrenos de cortometrajes, pero creo que muy pocos, sobre todo en relación a lo que yo pude ver en el visionado, que se ven cortos muy interesantes y que da pena ver a veces de muy buena factura, con toda una producción detrás, buenas historias, y que no se ven en ningún lado. O sea, creo que realmente con esto deberíamos hacer una invitación también a los cortometrajistas para que presenten sus obras de la
sala. Sí, pero lo que es otra posibilidad es que creamos un tipo de banco de cortometrajes para que los exhibidores como Flaxo, como 8.5, pero también con los comerciales pueden escoger en función del largometraje que van a tener y ponerlo primero un corto y después un largo. Pero yo digo, de la misma, más o menos, del mismo contenido, sino una cosa muy intimista antes de una película de acción no funciona muy bien porque es otro público también. Pero podría ser una idea de crear este tipo de banco de cortometrajes. Pero entonces, ¿tú quieres saber cuáles son los largometrajes? De largometrajes, mejor obra para salas de cine, hay 4 nominados a estas alturas de la vida: Mono con gallinas, Feriado y Mejor no hablar de ciertas cosas. Son
con las 4 finalistas, digamos.
Finalistas, sí, sí. Mejor director, por ejemplo, ¿te interesa también?
Sí, sí, sí.
Bueno, no es muy diferente de las mejores obras, pero un poco también. Javier Andrade para Mejor no hablar de ciertas cosas. Diego Araujo para Feriado. Anahí Onassis y Daniel Andrade para 87. Y, gran sorpresa probablemente aquí en Quito, Fernando Cedeño para El Ángel de los Sicarios, que es una de las películas bajo tierra o guerrilla, si queremos
pero
decir.
Pero pienso que es una de las únicas de este grupo de bajo tierra que se estrenó en salas en Quito y que se ha podido ver.
Uh-huh. Sí, porque efectivamente, como sabemos, hay una gran diferencia entre los directores de esta producción, y Fernando Cedeño es uno de que se da cuenta de sus fallas y quiere mejorar y quiere, al final, quiere llegar a ser un cineasta como cualquier otro.
Claro, y ha hecho una campaña también interesante, Fernando, igual de distribuir su película por todo el país.
Sí, sí, y estaba
en persona, además, me acuerdo, porque hizo una gira.
Sí, pero eso no es el único. Los otros hacen también. Se van con sus DVDs en la mano y directamente darlo. Y algunos son tan conocidos en su región que la gente paga extra para su autograma, etcétera, etcétera. Sí, sí, algunos son estrellas en su región, pero, por ejemplo, Fernando Cedeño estaba invitado en un festival en Nueva York y tenía subtitulado en inglés su película, etcétera, etcétera. Y no, es un hombre muy profesional. Y lo profesional se nota en saber que tiene fallas. Es por eso que la discusión es tan, tan, tan importante. Es decir, si no podemos discutir, no podemos mejorar nuestras fallas. Todos tenemos fallas.
Por supuesto. Entonces, tienes una categoría que es la mejor documental también.
Sí,
está
mejor
separada
documental.
De la ficción, sí.
Sí, por supuesto.
¿Cuáles son los nominados?
Los nominados son El Grill de César, de Darío Aguirre.
Que vamos a estrenar ahora en abril en Flaxo Cine también, así que aprovecho para que... no sé si va a estar antes o después de que ya sea el premio, pero de todos modos entre los seleccionados para que ustedes puedan aprovechar para verla en salas.
Okay. El segundo es La muerte de Jaime Roldós, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, y La Tola Box, de Pavel Quevedo.
Y La Tola Box, estuvimos recién en cartelera con La Tola Box, tuvo mucha acogida aquí en la sala.
Sí, sí, bueno, es muy quiteño, obviamente. Sí. Entonces, la gente le interesa lo que pasa en el sur. Muy bien. ¿Qué más quieres saber? ¿Actores, actrices?
A ver.
Mejor actuación masculina. Feriado tiene 2 actores nominados: Juan Manuel Arregui, y Diego Andrés Paredes.
Muy bien, claro, los dos protagonistas.
Y la tercera, el tercer nominado es de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, Víctor Arauz, el hermano medio loco de la película.
Sí.
Mejor actuación femenina, también feriado, Manuela Merchan, que tiene el papel de la flaca. 87, la joven Jessica Barahona, la joven, porque es una película para la gente que no ha visto que se...
En dos generaciones.
Sí. Es la misma persona, pero con 15 años de diferencia, más o menos. Y otra gran sorpresa, probablemente, El Ángel de los Sicarios, la Melina Zambrano, que tiene un papel muy, muy interesante.
Muy bien. Jan, cuéntanos, ¿la gala va a ser abierta al público? ¿Se va a ver por televisión? ¿Se va a subir a la web? ¿O cómo va a poder la gente que nos escucha enterarse de todos estos resultados en el momento de la gala?
Bueno, estamos casi a 2 meses todavía, pero estamos en negociaciones todavía. Lo que estamos negociando por el momento, que efectivamente la gala será transmitida por lo menos un canal de televisión, pero estamos negociando con un segundo más. Entonces, por eso que por el momento no voy a decir cuál. Y estamos negociando con el CNT para tener un streaming, para tenerlo en vivo en el momento mismo, con toda la alfombra roja y todos los invitados y patati patata. Que obviamente un canal de televisión no puede transmitir todo esto porque va a ser 3 horas y eso es imposible. Abierta a público parcialmente, porque la sala de Teatro Sucre tiene más o menos entre 500 y 600 butacas se llama.
Sí.
Y creo que la gran mitad ya va a ser con cineastas nominados, etcétera, etcétera. El resto efectivamente vamos a abrir.
¿Hay un premio económico también para los ganadores? No.
No hay un premio económico, primero porque no hay, y segundo, no sé si soy muy en favor de esto, la verdad, porque mejor película, por ejemplo, mejor película en general se da al productor, pero sí, la película es la mejor de todos, en general es el trabajo de todo un equipo, ¿y a quién vas a dar la plata? Al productor. Para que después él haga una película con un otro equipo totalmente. Es un poco medio raro. Es por eso que, por ejemplo, lo que no tenemos tampoco es, y es a propósito también, es un premio para mejor guión. Y la razón es muy simple. Cuando ves una película, no sabes, no puedes ver cuál es el trabajo del guionista y cuál es el trabajo del director en cuanto a la historia. Porque un director cambia, porque traduce de palabras en imágenes y en actuaciones y en música una historia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de traducción? Entonces, decir guión es un poco falsificar.
Creo que una buena parte de los directores aquí en el Ecuador son guionistas.
También,
La mayoría, ¿no?
Sí, pero eso no era mi argumento. El argumento era lo que acabo de decir.
Yeah.
Si queremos dar un premio a mejor guión, tenemos que hacerlo a partir de la lectura del guión.
Claro.
Y no a partir de la película, que es otra cosa.
Claro.
Eso. Pero porque yo sé, porque muchos, por ejemplo, hace dos días los Óscares, sí, hay mejor guión
original, adaptado,
claro. Patatí, patatá. Los premios en Europa son en Francia, etcétera, etcétera, también. Pero a mí no me parece adecuado. Pero es una discusión, pero he abusado de mi poder de presidente.
Bueno, quiero agradecerte mucho, Jan, por estar aquí. Nosotros como CineCine, como Flaxo Cine, estamos como muy contentos de ver este proceso, por todo lo que cuentas además, o sea, más allá del reconocimiento que pueda tener o merezca tener el cine ecuatoriano. Creo que lo que genera, ¿no? Esto de unirse en gremios, conocerse entre los diferentes gremios y poner también un poco sobre el tapete toda esta producción que no necesariamente se conoce, al menos en las ciudades conocemos en las grandes ciudades, en Quito, en Guayaquil, conocemos mucho menos incluso, porque uh-huh. tenemos solamente lo que llega a la cartelera uh-huh. comercial o de salas alternativas como nosotros, pero fenómenos como lo que está sucediendo en Manabí o como las cosas que se están haciendo a nivel comunitario también en Chimborazo o en Imbabura, conocemos muy poco. Uh-huh. Entonces es bien interesante lo que se logra hacer a través de un premio, ¿no? Que todas estas cosas se puedan visibilizar y que la gente también se conozca entre ellos, ¿no?
No, y efectivamente también porque hemos puesto mucho hincapié al trabajo de los profesionales, pero yo quiero realmente dar un mensaje al público. El cine ecuatoriano realmente vale la pena y es mucho mejor que lo que se dice. Nosotros hemos pasado viendo 26 horas de obras en estos 3 días y no había nadie que podíamos decir ¡yak! Todo era realmente desde aceptable hasta nivel mundial, realmente. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que explicar al público ecuatoriano que el cine no solamente es un director que conocen y una actriz que conocen, sino es... Saben que económicamente el cine y el audiovisual en el Ecuador representa más económicamente que el camarón. Y el camarón es conocido en el mundo entero, el camarón ecuatoriano. El cine ecuatoriano no, pero económicamente es más importante. Esa es mi última palabra.
Una buena reflexión. Te agradecemos mucho, Jan, por estar aquí.
Un placer.
Vamos a estar muy pendientes de ver cuando ya sea la premiación y ver un poco también las reacciones generales, que creo que va a ser interesante. Les agradecemos mucho por escucharnos. Les invito a que visiten la página web de la sala, flaxocine.com, donde van a poder conocer la cartelera. No tenemos ahora precisamente en cartelera algunas de las películas que estarán nominadas, pero sí tenemos unos reprises ahora en cuando llega marzo. Vamos a tener también, de hecho, un estreno de una de las películas de Guerrilla. Así que les mantendremos informados con la programación para que aprovechen viniendo a la sala y poniéndose un poco al corriente del cine ecuatoriano y del cine internacional. Muchas gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.